Padre Santo, muchas gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Y, Padre, te rogamos que en esta mañana nos lleves a entender claramente cuál es tu voluntad para nosotros a través de tu palabra. Te damos gracias por esta carta que tú decidiste dejar aquí en tu palabra, Dios, en la Biblia. Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, gracias porque esto es una carta para nosotros, Señor, son instrucciones precisas para cada uno de nosotros, para que cada día nos comprometamos más contigo y seamos más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Guíanos, Padre, te ruego que tú hables, que seas tú el que hables a través de mí, Dios, y que nos lleves a todos a atender y a estar dispuestos a aprender. Gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nosotros, como dice Fer cuando predica, sí queremos insistir en que sigan orando por estos estudios, sigan orando por los estudios de las 10 y por todas las actividades que manejamos aquí en la iglesia. Es importante que estemos orando unos por otros. En el estudio del martes comentamos ahí con la familia Massini, con los que van el martes, les dejamos ahí como tarea que leyeran Efesios 4. Y ya vi que sí lo leyeron. Entonces ya tengo una presión adicional para darlo perfectamente bien. Y Héctor me estuvo compartiendo algo. Si tú hoy te unes, vamos a suponer esto, ¿no? Si tú hoy te unieras a un club de alpinismo, fíjate lo que estoy diciendo, a un club de alpinismo, por ejemplo, Rodrigo y Lili, ya tienen hecha la cumbre de Iztaccíhuatl, que no es tan fácil. Es durísimo, ¿no?, estar allá arriba. O sea, no es así, no vas paseando. ¿Estás de acuerdo? Pues ve Lili cómo está, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, si tú tienes a un club de alpinismo, ¿te estarías obligando por voluntad propia a actuar y a obedecer las normas del club? Si no, ¿para qué te unes, no? Porque inclusive si te conviertes en alpinista, va de por medio tu vida. Ahí sí. Si no, porque si no juegas conforme a las reglas en el fútbol, pues te van a expulsar, ¿no? Te van a sacar una tarjeta y te van a expulsar. Pero acá sí va de por medio tu vida. Un ciudadano está obligado a regirse por las leyes de su país. Un empleado está obligado a trabajar de acuerdo a las reglas, parámetros y propósitos de la compañía. Es decir, no es suficiente conocer las reglas, hay que acatarse a ellas, ¿sí? Pero sí es necesario conocer los mandatos. Ahorita se callan. Sí es necesario conocer los mandatos. O sea, no podemos también, porque de repente caemos en la situación de que es que aquí sabemos mucho, pero nadie hace nada, ¿no? No. Sí es necesario conocer los mandatos. Es necesario conocer la palabra de Dios. Pero tenemos que acatarnos a ello. El ser humano, por lo general, somos chistosos. A los seres humanos, por un lado, no nos gusta acatarnos a reglas, pero sí nos gusta estar o ser aceptados en un grupo, ¿no? Ser aceptados en un grupo, pertenecer a algún grupo. Esto, por ejemplo, se da en las escuelas. ¿Nunca has oído a algún niño que llega, nadie se junta conmigo? ¿A poco no? Eso se ha dado, ¿no? No me hacen caso en tal lugar. Ustedes nomás acuérdense de esto. Los padres del ciego que curó Jesús no quisieron testificar del milagro. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Entonces, de alguna manera, siempre queremos ser parte de algo, ¿no? Y este tipo de lealtades de las que estamos hablando, en algunas ocasiones, no operan de la misma manera o con la misma fuerza en la iglesia, ¿sí? Muchos cristianos se alegran de la salvación, de ellos principalmente, se alegran de las bendiciones y de las promesas, pero tienen muy poco sentido de responsabilidad para vivir conforme a las normas y obedeciendo los mandatos de Dios. No de la iglesia, los mandatos de Dios. Incluso muchos se alegran de conocer lo que la Biblia dice. ¿No, no te ha pasado? O sea, cuando lees algo y Dios te revela algo, se alegran. Incluso hay algunos que exhortan a que se obedezca lo que la palabra de Dios dice, pero no lo hacen igual con ellos mismos, con sus propias vidas. Después de presentar el contenido doctrinal de los primeros tres capítulos de esta carta maravillosa, ahora Pablo, en los capítulos del 4 al 6, que vamos a empezar a estudiar hoy, da algunas aplicaciones prácticas de esas doctrinas. ¿Sí? Encontramos, o vamos a encontrar, en esta parte, todo lo que es el capítulo 4 al 6, que es una parte más de práctica, vamos a encontrar un marcado énfasis en el andar del creyente. La palabra andar va a aparecer varias veces en esta carta. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Inclusive así empieza nuestro versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Sí? Esta palabra aparece por varios lados en la carta y viene de un original, de una palabra griega, perdón, que quiere decir llamar a alguien a mi lado, con la idea de ayudar o ser ayudado. Entonces, este andar del creyente es la característica principal de esta sección, de estos últimos tres capítulos de la carta. La Nueva Versión Internacional traduce andar como vivir. Tiene que ver con esto, ¿no? Poner por obra, la palabra. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Ya lo estudiamos aquí en Efesios, ¿sí? Pero al lado de esas bendiciones y privilegios, recibimos también, escucha esto, obligaciones. Ahorita Héctor me estaba compartiendo. Oye, Raúl, me impresioné con lo que dice ahí el capítulo 4, cuando habla de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y de soportarnos unos a otros. Es algo práctico, porque con todas las bendiciones que Dios te otorga, recibimos también obligaciones. Dios espera que sus normas sean nuestras normas, ¿sí? Es lo que espera Dios. Fíjate que hay una definición de la vida cristiana muy interesante que hace John MacArthur. Dice, la vida cristiana es el proceso de convertirnos en lo que somos. ¿Sí? ¿Se entendió? La vida cristiana es el proceso de convertirnos, en lo que ya somos. ¿Sí? Es interesante este concepto. Ya tenemos una posición en el cielo, pero seguimos aquí abajo. Ya Dios nos ve sentados a todos, con Cristo en el cielo. Sin embargo, seguimos aquí batallando. ¿Sí entienden? Estamos en ese proceso de parecernos más a su Hijo Jesucristo. En las hojitas que les entregué, tenemos un breve repaso de la carta. Lo vamos a leer rapidísimo. Capítulo 1, las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos. Primero, hablamos de la elección, hablamos de la adopción, la redención y la herencia. Eso viene en el capítulo 1, ya lo estudiamos. Si alguien quiere abundar más en estos temas, ahí están los estudios grabados, están en la página de la iglesia. Ustedes pueden entrar ahí y pueden escuchar todos los estudios que ya... Sí están ahí ya todos, ¿verdad, Carlitos? Perfecto. También vimos en el capítulo 1 que Pablo oraba por que todos tuviéramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. También oraba porque tuviéramos ese conocimiento de la esperanza, las riquezas y la grandeza de su poder. Y todo era para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso ya lo estudiamos. En el capítulo 2 empieza Pablo diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. También dice que nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. También este capítulo tiene un versículo, creo que es de los más famosos de la Biblia, donde dice Dios que somos salvos por gracia y por medio de la fe, y somos una nueva creación ahora en Cristo para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También dice que de ambos pueblos, ¿de cuáles pueblos? ¿Se acuerdan? Judíos y y gentiles de ambos pueblos hizo un pueblo, ¿de acuerdo? Y ahora somos miembros de la familia de Dios, y que el edificio está cimentado sobre Jesucristo y su palabra. ¿Sí? El capítulo 3, Pablo se declara prisionero de Cristo, ¿se acuerdan? Ahí es donde vemos ese paréntesis maravilloso donde él describe el misterio. Dice que por revelación le fue declarado a él, a Pablo, bueno, y a los apóstoles y profetas, el misterio. ¿Sí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Y cuál era el misterio? Ahí está, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Para qué? Para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso ya lo estudiamos también. Y que ahora tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, el que no va todos los días al lugar santísimo es porque no quiere ir, siendo creyente. Si tú todos los días te levantas, le das gracias a Dios y te pones a leer la palabra, te pones a orar, te pones a cuentas con Él, estás yendo a ese maravilloso lugar donde el Señor te está esperando todos los días. Ahí tiene tu silla puesta. Ahí está la silla puesta. Si no vas, ahora sí, como dicen, tú te lo pierdes. Pero Jesús, ahí está, esperándote. Claro, si ya eres creyente. Si todavía no te has convertido, entonces tienes que convertirte y entonces te va a estar esperando. ¿Sí? Si tú no te has convertido ahorita, ahorita no voltees al lugar santísimo, ahorita voltea a la cruz, porque ahí está el pago por ti. ¿Sí? Y ya convertido, entonces nos encontraremos en ese lugar. Entonces dice la palabra que por todo esto Pablo vuelve a decirles que oraba, ¿sí? Después de este paréntesis, y que él oraba porque conforme a las riquezas de su gloria, de la de Dios, seamos fortalecidos con poder por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A qué se refiere que habite Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Mande, perdón? Que esté cómodo, exacto, que esté contento, a gusto en nosotros. ¿No has entrado a veces a alguna casa y dices, aquí me siento muy cómodo? Está así sabroso el silloncito ese, ¿no? Está agradable, está, bueno, me gusta, pues, hay buen ambiente aquí, en casa de Poli y Margarita, nos dan chilaquiles, en fin, lo que sea, ¿no? Estás a gusto. En casa de Lulú y José Luis, ahí siempre come uno. Ahí siempre come uno algo. Está uno a gusto en ese lugar. Bueno, que Cristo esté cómodo, sentado en tu corazón. Y dice que Pablo oraba para que estemos arraigados y cimentados en amor, para que comprendamos con todos los santos el amor de Cristo y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y Pablo cierra ese capítulo precioso de Efesios alabando a Dios con intensidad. ¿Sí? Alaba a Dios con intensidad. Gracias a Dios. El capítulo 4... el capítulo 4 que vamos a empezar a estudiar hoy, vamos a empezar a estudiar los versículos del 1 al 3, con ellos vamos a estudiar. Yo quisiera terminar hasta el 6, si no terminamos, no importa, no nos vamos a tener aquí 2 horas, y menos que Polo me dejó 10 minutos, ¿no? Ya salió el chiste. Pero vamos a avanzar lo más posible, ¿de acuerdo? Ahí está ya está. Los versículos que vamos a ver. Vamos a leer Efesios 4, abran sus Biblias, por favor, en Efesios 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. ¿Sí? Efesios 4, del 1 al 3. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Acuérdense que ya toda la parte doctrinal Pablo la expuso en los primeros 3 capítulos. Aquí Pablo empieza con la parte ¿qué? Práctica. Ya la doctrina ya la dio. Ahora, estos 3 últimos capítulos nos hablan de lo que debemos de hacer como creyentes, llevar esto a la práctica. Esa es la parte más importante en la vida de un creyente. Yo conozco lo que dice la Biblia, yo estudio lo que dice la Biblia, pero de nada sirve para mí lo que dice la Biblia si no lo obedezco. ¿Sí? ¿Ya se volvió a caer esto? Pablo se refiere de nuevo a sí mismo como preso en el Señor. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor. Y con ello, él está recordándoles a los lectores, a los efesios, lo costosa que puede resultar la decisión de andar como es digno del Señor. Es costoso, por supuesto que es costoso. ¿Sí? Pablo les habla aquí de su completa sumisión a Cristo. Él fue preso en el Señor, escucha esto, sin importar que estuviera o no en la cárcel. Él era preso del Señor, ya era preso, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros vemos aquí a Pablo como era Pablo siempre, ¿no? Nunca se excusó él por requerir que los creyentes hicieran lo que él mismo sabía que era correcto. Pablo no se andaba con rodeos. A ver si no se ofenden, si les digo. A ver si no se sienten, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Hay que tratarlos con jarritos de tlaquepaque. Porque nomás lo tocas el jarrito. ¿Has visto un jarrito de tlaquepaque? Me da ese y lo agarras. Nomás de agarrarlo se rompió. Jarrito de tlaquepaque, ¿no? Pablo no era así. Pablo iba directo, ¿sí? Exhortaba siempre. Y nosotros vemos que Pablo siempre se preocupó por requerir que todos los creyentes hicieran lo correcto, lo que él sabía que era lo correcto porque Dios se lo había revelado. Por eso dice Pablo, les ruego. ¿Sí? ¿Qué dice aquí en el capítulo 1, digo versículo 1, capítulo 4? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Sí? Cuando él dice, os ruego, está haciendo referencia, está utilizando una palabra en griego que significa llamar a alguien para que esté al lado de uno. Hace 8 días Félix compartió que una vez iba en un barco, ¿sí se acuerdan? En medio del mar, y que volteó para acá, mar. Volteó para allá, mar. Volteó para acá, Mirna y mar. ¿Sí? Y volteó para atrás y mar. Ahora, ubiquen esto. Quiten el barco, quiten a Mirna y dejen a Félix en medio del mar. Él estaría gritando, os ruego, para que se entienda el concepto de la palabra, ¿sí? Él estaría gritando, paracaleo, si fuera griego, si anduviera ahí en un crucero por Grecia, ¿no? Cuando Pablo está diciendo, les ruego, está esta palabra connota un llamado intenso. Hace cuenta como si fuera un llamado de auxilio, ¿sí? Un llamado intenso. De alguna manera Pablo estaba implorando. Estaba implorando, estaba diciéndoles, imagínense a un náufrago, que no sea Félix, ¿verdad? Que sea otro. Implorando que alguien me salve, que alguien me venga a ayudar. Es el sentido de la intención de Pablo. Él está implorando a los efesios y le está hablando de algo. Porque nosotros debemos entender que Pablo no estaba dando sugerencias. ¿Sí? Pablo no estaba diciendo, bueno, miren, les voy a decir esto, tómenlo o déjenlo. Como te dicen muchas veces en las religiones, ¿no? Tómalo o déjalo. Él no estaba dando sugerencias, más bien les estaba dando normas divinas indispensables para vivir correctamente. Por eso tenemos que atender a esto que dice Pablo. Él no podía descansar hasta que aquellos que estaban bajo su cuidado espiritual anduviesen como es digno de la vocación con que habían sido llamados. ¿Sí? Él no podía descansar. La NBI traduce esta parte y lo dice de esta manera. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Digna. Así, con base en lo que Pablo escribió en los capítulos del 1 al 3, les implora, les ruega, los anima, los exhorta a andar de manera digna. ¿Qué quiere decir digno? Una vez una persona que era medio sentidito, se sentía hasta de que volara la mosca, ¿no? Entonces él se sintió. Le dije, ¿qué sentidito? No, no fue sentimiento, es dignidad. Es dignidad. Hazme favor. Vamos a ver lo que quiere decir la palabra digno, para ver lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. La palabra digno viene del griego, perdón, es que esto no cambió, apunten esto nada más. Apunten esto antes de seguir, los que están apuntando. Punto número uno, versículos del 1 al 6 del capítulo 4, es la base de la unidad. No sé si los acabamos de ver todos hoy, no importa. Y como inciso A, exhortación a la unidad. Estamos ahorita viendo cómo Pablo está exhortando a los efesios a esa unidad en Cristo, ¿sí? Por eso se echó todo el rollo de la iglesia antes, ¿se acuerdan? Que fuimos nosotros escogidos, y luego dice Pablo que de los dos pueblos hizo uno, todo eso que enseñó Pablo, y ahora nos está exhortando a la unidad. Entonces, cuando habla de dignidad, Pablo usa una palabra en griego, que es la palabra axios, ¿sí? La palabra digno, que está aquí, es la palabra axios, que quiere decir igual peso. A ver si la imagen te recuerda algo. ¿Ya vieron lo que está ahí? Una balanza, ¿sí? Es lo que quiere decir esta palabra. Y habla de una balanza que tiene que estar equilibrada. Esa balanza no está equilibrada, ¿están de acuerdo? Pesa más de un lado. Pablo está hablando de una balanza que tiene que estar equilibrada. Que lo que haya en un lado sea igual en peso a lo que está del otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo? Está hablando de una balanza. Está hablando que lo que está acá corresponda con lo que está acá. ¿Cómo, qué les ilustra esto? Que toda la base doctrinal que tiene que ver con Jesucristo en nuestras vidas corresponda con la forma en la que yo vivo. ¿Sí? Corresponda, sea correspondiente. Por eso dice Pablo, axios. Habla de la palabra digno y está hablando precisamente de esto, ¿no? Por ejemplo, una persona digna de su paga es aquella cuyo trabajo del día corresponde con el salario de un día de trabajo. Es decir, el señor Conrado, su trabajo es que en esta línea de producción que vienen estas botellitas vacías, usted le tiene que ir poniendo la tapita a cada botellita y va pasando, ¿no? Ahora ya esto es automatizado, ¿no? Pero suponiendo. Y si usted hace 300 botellas que quedan tapaditas en las 8 horas de trabajo, se le paga su dinero. Si no, en proporción. Es a lo que se refiere esto. Es un ejemplo nada más. El trabajo que hizo Conrado corresponde con el salario. Quedó perfectamente equilibrado. ¿De acuerdo? Quedó perfectamente equilibrado en este caso. Un creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado es aquel cuya vida diaria corresponde con su elevada posición como hijo de Dios. Corresponde con esa elevada posición que ya tienes como hijo de Dios y coheredero con Jesucristo. Es decir, su vida práctica concuerda con su posición espiritual. Vean aquí a este monito. ¿Ya lo vieron? Es una persona que está bajo una nube negra. Fue lo más parecido que encontré para un muerto en delitos y pecados. ¿Sí? No, está acá, Polo. Ah, está. ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, perfecto. Esa es una persona, dice Pablo, Él os dio vida a vosotros, ahí en Efesios 3, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él te dio vida, ¿y a dónde te llevó? ¿Se acuerdan de nuestro amigo, no? Sentado, ahora Dios te ve a ti, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Un creyente, el que está allá arriba, no puede hacer las obras del de abajo. Tache. ¿Sí? Un creyente debe vivir de acuerdo a su nueva posición en Cristo, como el de arriba. Ahí Dios te va a dar una palomita. Mira, está recargado Conrado en la palomita. ¿Sí? Esa es la idea de esto. Cuando Pablo habla de esto, está hablando precisamente de esa posición espiritual que nosotros ya tenemos. Y esa posición nos debe llevar a practicar la verdad de Dios, dignos de la vocación con que fuimos llamados. Se refiere al llamamiento soberano y salvador de Dios. ¿Sí? Dignos, o sea, está hablando Dios, está diciendo Pablo, dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Y es lo mismo que le dice Pablo en este versículo a los tesalonicenses. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis, ahí está la palabra otra vez, del verbo andar, anduvieseis, como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Sí? Que anden como es digno de Dios, dice Pablo. O sea, de una manera que concuerde con lo que ya sabes. Dios ya te puso en una posición elevada ahorita. Dios te ve en el cielo sentado con Jesucristo. Tenemos que reflejar ¿a quién? A Jesucristo, por supuesto. ¿Sí? Tenemos que reflejar a Jesucristo. Dignos de esa posición. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, ¿sí? El Padre que me envió no le trajere. Por eso dice Pablo, dignos de la vocación que fuisteis, con que fuisteis llamados, ¿sí? Pablo es insistente con esto. Solo cuando Él nos llama, acudimos a su llamado. Solamente cuando Él te... Si tú ya eres salvo hoy, es porque Dios te llamó, ¿sí? Si no es por su llamado y por haber sido elegidos, como dice en Efesios 1, nunca hubiéramos ido a Él. Por eso dice la Biblia en Romanos, que no hay un justo, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente te dice, mira, yo andaba caminando por acá, muy mal, y un día dije, no, ya, voy a buscar a Dios, y lo encontré? Entonces la Biblia, cuando dice que no hay quien busque a Dios, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿No? Exactamente, que no lo haría. Sí, ¿sabes qué? Es como dice John Stott, que una vez se le presentaron dos personas y le dijeron, oiga, perdóneme, Pastor Stott, pero yo decidí por Cristo. Sí, decidiste por Cristo y con toda libertad, pero no hubieras decidido por Cristo si Él no hubiera decidido por ti antes de la fundación del mundo. Por eso dice Pablo que nosotros fuimos llamados, ¿de acuerdo? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Solo cuando Él nos llama, acudiremos. Eso es importante. La verdad maravillosa del Evangelio es que Dios no solo envió a su Hijo a proveer salvación, sino que lo envió para buscar a los perdidos y salvarlos. No nada más llegó Cristo, dijo, bueno, yo pago y me regreso a mi casa al cielo. Está buscando a la gente, ve lo que dice acá. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Dice el versículo 2, de aquí de Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Pablo ya les dijo, miren, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo, Pablo? Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, las actitudes del creyente, ¿serán importantes? ¿Serán importantes tus actitudes como creyente? Por supuesto que sí, ¿no? Pablo enumeró aquí tres virtudes que deben adornar el andar del creyente. La primera de ellas es la humildad. ¿Sí? Déjame decirte algo. En la cultura griega se pensaba que la humildad era un vicio. Ese es, tiene el vicio de humildad. ¿Sí? Fíjate lo que se llegaba a pensar en la cultura griega, y que solo los esclavos deberían practicarla. Solamente los esclavos podrían practicar la humildad. Pero Pablo, que ustedes saben, él estaba inmerso en esa cultura griega, declaró que los santos debemos vivir no solo con humildad, sino con toda humildad. Como dice ahí el versículo. Dice, con toda humildad. ¿Sí? Así debemos andar todos los días. ¿Y sabes qué? Esto es lo opuesto al orgullo. ¿De acuerdo? Totalmente es lo opuesto al orgullo. Una vez Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Tú imagínate que tú eres Juan el Bautista y que de repente llegan y le dicen, oye, ¿eres tú al que estamos esperando? ¿Eres tú el Mesías prometido? ¿Él todavía tenía algunas dudas de Jesús? Sí, porque le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Sí? Pero él sabía que él no era, ¿no? Imagínate que llegan ahorita y digan, oye, ¿eres tú el mero mero? Ya que lo dices, creo que, no sé, déjame verlo, ¿no? Y te aviso. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y déjame decirte algo, en tu vida como creyente, para amar bien a tu esposa, es necesario que Cristo crezca y que tú mengües. Para obedecer a tus padres, es necesario que Cristo crezca en tu corazón y que tú mengües. ¿Sí? Para amar a tu esposo, mujeres que me escuchan pensaron que se iban a salvar, es necesario que Cristo crezca y que tú mengües. ¿Sí? Para guardarte como señorita fiel a Dios, es necesario que Cristo crezca y que tú mengues. Es importantísimo esto en la vida cristiana. Vean lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, haz de cuenta que este es un mensaje de Dios para nosotros hoy, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice Pablo, les digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, a todos los que estamos aquí sentados, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, dice Pablo, que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Y fíjate cómo dice, entonces, ¿cómo, Pablo? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así es como debemos pensar de nosotros mismos. Conforme a la medida de la fe. No tener más alto concepto del que debemos tener. ¿De acuerdo? Esta virtud de la humildad, que es maravillosa, aparece primero en la lista. Puede ser que sea porque Pablo quiere enfatizar la unidad de la iglesia. ¿Sí? El orgullo promueve la desunión. No se le puede decir nada al hermanito. Orgullo. ¿Sí? El orgullo promueve la desunión. La humildad promueve la unidad. ¿Sí? Y para esto, ¿cuál será el mejor ejemplo de humildad? Por supuesto. Dice Pablo en una carta a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Tú crees que para Jesús fue humillante despojarse de la gloria que tenía con el Padre y hacerse como uno de nosotros? Pero por supuesto que fue humillante, ¿no? Tremendamente humillante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ya estando como hombre, se volvió a humillar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres un mejor ejemplo de humildad? No hay mejor ejemplo. Ahí está. Oye, ¿cómo le hago para ser humilde? Dice Pablo, hay en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo le hago? Tienes que ir todos los días al lugar santísimo. Ahí Dios te tiene preparados varios frasquitos. Te dice, qué bueno que viniste, hijo. Aquí está tu frasquito de humildad. Aquí está tu frasquito de mansedumbre. Aquí está tu frasquito de templanza. Y aquí está tu frasquito de todos los frutos del Espíritu Santo que tú necesitas y yo también para vivir correctamente. ¿Y sabes qué? Aparte, tú vas a ver el frasquito y cuando lo pruebas dices, ¡ay, Señor! De haber sabido, hubiera venido antes. Están muy sabrosos. ¿Sí? Muy sabrosos. Segunda virtud que expone Pablo aquí. Dice el versículo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? La segunda virtud es la mansedumbre. El creyente tiene que ser amable o manso. ¿Sí? Manso. Y esto es lo opuesto a la rudeza. Fíjate, a la rudeza y a la aspereza también. Hay creyentes que no son muy gritones. Por ejemplo, yo soy un creyente gritonzón. Como se han dado cuenta, Félix no. Es evidente eso, ¿no? Pero hay creyentes que son muy calladitos. ¡Ay, pero cómo raspan! ¿Conocen la piedra Pómex? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez a una piedra Pómex? No, yo nunca. No hablan. ¡Ah, pero raspan, eh! Mira, métete una piedra Pómex ahí entre la playera y anda así todo el día. Vas a ver cómo va a acabar tu espaldita, ¿no? Eso sí, te va a dejar sin ningún granito, pero bien raspada. Entonces, esto es lo opuesto. Precisamente, cuando hablamos de mansedumbre, no nomás es dejar de ser rudo, es dejar de ser ásperos también, ¿sí? Dejar, por ejemplo, dice, hay un versículo que dice que los maridos no debemos ser ásperos con nuestras preciosas esposas, porque son como un vasito más frágil. Son preciosas, ¿verdad? ¿A poco no son preciosas? Porque yo las veo como un vasito de cristal cortado. Y aparte decía, el que tengo yo dice, para Raúl. Para Raúl, ¿sí? Tenemos que ser nada ásperos con ellos, ¿no? Ahora, esto sugiere, esta palabra que se usa para manso, sugiere que se tienen las emociones bajo control, pero no sugiere debilidad. Esto es importante que lo entendamos. No sugiere en ningún caso debilidad. Es el punto intermedio entre una persona que siempre está enojado y el que nunca se enoja. Los llamados, ahí está el creyente maceta. Lo pones y ahí se queda. ¿Sí? Y ahí está el otro, el que nomás anda a brincar. Está también los otros. Esto es como el punto intermedio. Mira, ¿mandé? O sea, es un creyente, no es el caso del que se enoja siempre o el que nunca se enoja. ¿Sí? Y esto está bíblicamente sustentado, ¿eh? Una persona que está controlada por Dios se va a enojar en el momento correcto, pero nunca en el tiempo equivocado. Dice Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te la guardes todo el día, ¿no? Señor, me enojé hace 5 minutos y está bajando el sol. Pues ya cálmate. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Mira, Moisés, por ejemplo, fue conocido como el hombre más manso de la tierra. Era un hombre manso. O sea, si tú hubieras convivido con Moisés, que de hecho lo vas a conocer, ahora que lleguemos a nuestra morada eterna, ahí va a estar Moisés, vas a poder platicar con él y vas a ver que sigue siendo un hombre manso. ¿Sí? Era un hombre manso. Era así como ese abuelo bonachón. Ven acá, mijito, y todo eso. Bueno, así era Moisés. Sin embargo, se enojó de una manera tremenda cuando Israel pecó. Se enojó Moisés. Cristo es descrito en la Biblia como el más manso y humilde de corazón. Él mismo lo dice. Sin embargo, se enojó debido a que algunos judíos estaban usando el templo como cueva de ladrones. Una vez una persona me decía, no, ya encontré al verdadero Jesucristo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? En el libro ese, que es un libro herético, por supuesto, que se llama, ¿cómo se llama? Donde un cuate dice que va al cielo y regresa al tiempo, el caballo de Troya, una cosa así. Bueno, él dice ahí que Jesucristo llegó al templo, yo vi que llegó y vio ahí que estaban vendiendo en el templo y que era una cueva de ladrones, y llegó con mucha calma y abrió las jaulas de las palomitas para que se fueran y agarró al borriguito. No, dice la Biblia que hizo azote de cuerdas y que volcó las mesas. Y que se enojó y que todos se quedaron así. Dijeron, este ya nos va aquí a matar, ¿no? Y dice, y esto lo hago porque ustedes han convertido el templo del Señor en una cueva de ladrones. Entonces Jesucristo se enojó, pero es la persona más mansa que ha habitado este planeta. ¿Sí? La persona más mansa. Esto debe ser observado por la iglesia. Es importantísimo. Pablo dice aquí en segunda... Bueno, ahí está, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice en 2 Timoteo 2:25, cuando habla de la iglesia, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿De qué está hablando Pablo aquí con Timoteo? De los siervos del Señor. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. Que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces dice aquí Pablo, con mansedumbre, pero con mansedumbre, como dice acá, como es la misma palabra que se utiliza. Habla de una persona controlada por en sus sentimientos, si está controlada, pero sabe cuándo tiene que actuar. Por eso dice que con mansedumbre corrija. Porque a veces que pensamos, no, es remanso, nunca dice nada. Más bien es remenso. Así nos decía un amigo, un pastor, decía, los cristianos debemos ser mansos, pero no mensos. ¿Sí? Bien, tercera virtud. Dice la Biblia aquí en el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La tercera virtud, los creyentes debemos mostrar siempre paciencia. ¿Sí? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? O sea, si tú ahorita oyes hablar de paciencia, pues es aquel que sabe esperar, es aquel que se aguanta. Mira, en el original griego la palabra paciencia se puede traducir como un espíritu que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad. Es el autocontrol, que no se apresura a pagar mal por mal. ¿Qué enseña el mundo? Mijito, si te da, le das. El que la hace, la paga. ¿Qué dice el Señor? Pon la otra mejilla. El que te pida la capa, dale. Exacto, eso es lo que dice el mundo, ¿no? Y Jesús dice, si alguien te ofende, tú guárdatelo. Si alguien te afecta, ora por él. Si nos manda amar a nuestros enemigos, ¿sí? Y a veces ni a nuestros amigos amamos. A veces ni a los hermanos de la iglesia amamos. Pero el llamado de Dios es allá arriba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del monito que estaba arriba? El creyente que está sentado con Cristo. Ahí nos quiere ver Dios. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces habla de esto, de no pagar mal por mal. Fíjate lo que dice aquí Santiago. Hermanos míos, tomad como ejemplo, este es un ejemplo, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Tú sabes cómo le fue a los profetas que hablaban la palabra de Dios? ¿Han oído de cómo padecieron? Hay unos que fueron aserrados. ¿Qué es esto de aserrado? No, pues lo mandaron a la sierra. No. ¿Sabes qué? ¿A qué se refiere cuando habla de un profeta que fue aserrado? Los cortaba. O sea, una vez dicen... que un profeta huyó y se metió en un árbol hueco. Cuando supieron que estaba ahí, aserraron el árbol con todo y profeta. Es a lo que se refiere, ¿sí? Otros fueron apedreados, otros fueron muertos, a uno lo echaron en una cisterna, ahí lo dejaron muchos días. En fin, ¿eran pacientes? Ellos no, pero el Dios que estaba en ellos sí era paciente, ¿de acuerdo? Necesitamos ejercitar esto, hermanos. Necesitamos de veras ir todos los días con Dios y pedirle por esto. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las actitudes de humildad, mansedumbre o amabilidad y paciencia fomentan la unidad entre los cristianos. Fomentan la verdadera unidad, la que Dios quiere, ¿sí? Después de mencionar estas tres virtudes, Pablo escribe la manera en la que se deben poner por obra o en práctica, en la conducta de cada uno. Dice, soportándoos. ¿Qué quiere decir soportar? ¿Nunca has oído el clásico, es que no lo soporto? ¿Sí lo han oído? Es que no lo soporto. Pues sopórtalo. Mete el hombro. Tienes que ayudar al que cojea. ¿Sí? A lo mejor al pobre le faltan las dos piernas. Tienes que meter el hombro. Tienes que ir metiendo el hombro por tus hermanos. Dice Pablo, fíjate, para que Pablo dijera, tienen que soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué diría Pablo esto? ¿Qué acaso habría en Éfeso creyentes que no se soportaban unos a otros? Por supuesto que sí. Había creyentes que decían, es que aquel no lo soporto. Y por eso Pablo escribe, tienen que soportarse de esta manera. Por eso dice Pablo, en base a todo lo que les dije ya, doctrinalmente, ahora tienen que hacer. Oye, esto quiere decir que si el hermanito o la hermanita no me cae, ¿me tengo que acercar? Sí, eso quiere decir. Tienes que poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que si alguien necesita algo en la iglesia, tiene alguna necesidad, ¿tengo que orar por esa persona? Sí, eso quiere decir. Esto quiere decir que debo dejar mi comodidad para servir a mis hermanos en Cristo. Sí, eso quiere decir. ¿Qué es lo más cómodo? Venir aquí al estudio, sentarnos, muy a gusto, muy contentos todos, acabo y me voy. Escuché la palabra, oye, me gustó, no me gustó, estuvo padre la canción, la última, me gustó más que la primera, y me voy. Eso es asistir a una religión. Vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, es venir a servir a los demás. Acercarte con los que no conoces. Que llegues, oye, hermana, fíjate que no te conozco, hermana, la de Moradito. ¿Tienes algo que quieras que ore por ti, señora de Moradito? Pues sí, ora por mi esposo, por Polito. ¿Sí me entienden? Esa es la idea. Héctor, ¿ibas a comentar algo? Ajá, cuatro virtudes. Sí,
cuatro virtudes, exactamente. Son los frutos del amor, ¿no? Y si nosotros logramos poner los frutos del amor por delante de nosotros, de la unidad de Dios, yo creo que se va a perfeccionar en el amor de Dios.
Por supuesto, claro que sí. Inclusive, bueno, se comenta que son tres virtudes que hacen evidente el amor, ¿sí? ¿Se acuerdan que Pablo cerraba el capítulo anterior diciendo que él oraba porque los creyentes estuviéramos arraigados y cimentados en qué? En amor, ¿verdad? Y aquí Pablo se va más a la práctica. Tienen que ser pacientes, tienen que ser amables, tienen que ser mansos, ¿sí? ¿Que no se nos da de manera natural esto? No. Esto no se nos da de manera natural, pero Pablo habla de esto, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y dice, y estando solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito, en el original griego, quiere decir haciendo todo esfuerzo diligente. Me tengo que esforzar por esto. Decía Dios a un siervo que fue uno de sus principales generales, a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Y cuál fue la clave que le dio Dios a Josué? De día y de noche, ¿qué? Meditarás en este libro de la ley, para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito. Vamos otra vez a la práctica. Para que guardes y hagas, para que andéis, para que viváis de acuerdo a lo que está escrito en este libro de la ley. ¿Sí? Y entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué? Y todo te saldrá bien. ¿Quiere decir que voy a ganar todos los negocios, Señor? Yo solamente dije, todo te saldrá bien. ¿Quiere decir que no me voy a enfermar nunca? Yo solamente dije, todo te saldrá bien. Conforme a su voluntad, aún en medio de la prueba de la enfermedad, todo te saldrá bien. Aún si pierdes a un ser querido, todo te saldrá bien. Aún si tienes un problema económico, dice Dios, aquí estoy, todo va a salir bien. Siempre y cuando estés meditando de día y de noche en este libro de la ley. ¿Sí? Tenemos que hacer ese esfuerzo diligente y así vamos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, para terminar, los cristianos no hacen la unidad. O sea, nosotros como creyentes no hacemos la unidad, sino que mantenemos y guardamos lo que Dios ya hizo al crear un solo y nuevo hombre. Dios nos dice, ahí los pongo. Dice la Biblia que ya no andemos en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Que ya no hagamos las obras del mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y a qué nos exhorta ahora Dios? Como creyentes. Andar en las buenas obras. O sea, Dios dice, ya no hagan lo que hacían, más bien anden en las que yo ya hice. Anden en ellas. Yo ya preparé todo. Nomás tienen que subirse y andar en ellas. Eso es lo que Dios nos exhorta, ¿sí? Y de la misma manera tenemos que entender que nosotros como creyentes no hacemos la unidad, sino que mantenemos y guardamos lo que Dios ya hizo cuando creó de los dos pueblos uno solo. Deben mantener esta unidad, dice Dios, en el vínculo que consiste de paz. La preocupación por la paz significa en este contexto que se toleran unos a otros en amor, aunque haya diferencias. ¿Hay diferencias? Que sí hay diferencias. ¿Ustedes creen que coincidimos en todo, por ejemplo, Félix, Polo, Fer y yo? ¿Ustedes creen que coinciden en todo Andrea, Rebe, Margarita y Mirna? ¿O Rodrigo y Conrado? No. No coincidimos en todo, pero sí en lo esencial. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. De repente uno anda cayéndose y hay que meter el hombro. Y de repente el otro acá, y pum, y así, ¿no? Y tenemos que cargarnos unos a otros. En lo esencial, por supuesto que estamos en lo mismo, ¿eh? No se asusten, ¿no? Porque crean que Polo piensa que la salvación es por obras y yo no. No es así. Pero hay cosas en las que a veces no se coincide. Y es a lo que se refiere Pablo cuando habla de paz. La preocupación por la paz entre los creyentes significa que nos toleramos unos a otros en amor, aunque haya diferencias. ¿Sí? Aunque haya, va a haber diferencias, sí, pero nos vamos a tolerar. Y vamos, por encima de todo, a poner a Dios allá, donde debe estar él, en nuestras vidas. Hasta aquí vamos a estudiar hoy. Ya se nos fue el tiempo. Y la semana que entra vamos a terminar de estudiar los versículos del 4 al 6, ¿sí? Vamos a leerlos. Voy a leer desde el versículo 1 para repasar esto. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, Ya entendimos esto, ¿eh? Dice Pablo, dice Dios, yo preso en el Señor, les ruego que anden como es digno, o sea, que vivan como es digno de la vocación como fueron llamados. ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra digno? Exactamente. Dios quiere que tu vida esté equilibrada, que concuerde lo que crees con lo que dices y con lo que haces todos los días. ¿De acuerdo? Dice Pablo, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, haciendo un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La semana que entra vamos a seguir viendo esto. Yo les pido que lean Efesios capítulo 4. ¿Sí? Lean todo el capítulo 4 y vamos a estarlo leyendo así cada semana para que nos queden bien, pero bien claros los conceptos. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario.
Cuando hablas de esa parte del amor, está refiriendo al amor sacrificial.
Exacto.
O sea, un amor que tiene que poner parte.
Así es, exactamente. Es un amor sacrificial que es el amor mismo de Jesucristo, ¿no? Él vino y se sacrificó por nosotros. Entonces nosotros tenemos que poner parte de nosotros, sí. Mario tuvo que poner hace 8 días parte de su tarde para venir a compartirnos este maravilloso libro de John Piper. Se sacrificó, aunque él dice que le gustó muchísimo. Y a nosotros también, porque estuvo maravilloso. Entonces, sí es cierto, hay un sacrificio. Pero ¿sabes qué? Fíjate que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Y dice la Biblia que lo hizo por el gozo puesto delante de él, ¿sí? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, ¿sí? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Hay gozo cuando tú te sacrificas por los hermanos. Va a haber gozo, créanmelo. ¿De acuerdo? Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido poder atender a lo que tú dices, poder atender a esta, pues a esta instrucción clara que está en la Biblia, Dios, donde en la que tú nos llamas a poner por obra todo lo que nos has enseñado. Gracias, Padre, tú dices que tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes de corazón, Señor, tenemos que practicar el amor los unos por los otros. Tenemos que ser humildes. Llévanos, Padre, a vivir por esto. Si nos demandas, por supuesto que nos demandas, Padre, un esfuerzo. Nos demandas que todos los días simplemente empezar el día con el esfuerzo de levantarnos e ir al lugar santísimo a compartir contigo, Señor. Llévanos a entender que es la única manera esta de ir contigo, Señor, para poder vivir correctamente. Gracias, Señor, porque Pablo no nos dio sugerencias. Gracias, Dios, porque Pablo no nos dijo tómenlo o déjenlo, Señor, sino más bien nos ordena, tú nos ordenas a través de él que cada uno de nosotros vivamos conforme a tu palabra. Llévanos a ser oidores, no solamente oidores, perdón, sino hacedores. También recuérdanos, Padre, que es importante oír, que es importante ir a leer, que lo más importante es estar escuchando tu palabra, pero no permitas que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de todo lo que tú quieres que llevemos a cabo. Gracias, Padre. Bendícenos, guárdanos en este día y llévanos a vivir para ti con todo nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.